Utiliza los mejores equipos y accesorios. Encuentra eso que tanto quieres comprando con cargo a tu boleta o hasta 24 cuotas sin interés. Recíbelo en 2 horas con despacho sin costo. Encuentra todas las ofertas de Entel Days en tiendas o en entel.cl. Entel, contigo en todas.
Súmate a Tu Huella Fest, el festival para una vida más sostenible. Clases de yoga y charlas con los mejores profesionales del bienestar y líderes medioambientalistas. Además te espera la música de Prófugos, tributo a Soda Stereo, Anto Bosman, Carla Grunenwald y Antonella Sigala, entre otros. Todos acompañados por los mejores vinos, cervezas, cócteles y food trucks. 10, 11 y 12 de mayo, Club de Campo Lo Barnechea. Nuestro planeta lo necesita, dejemos una huella positiva. Compra tu entrada en passline.com. Preventa con un 25% de descuento hasta el 20 de abril. Más información en Instagram, @tuhuellafest.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
¿Ya nació? Les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Cerveza Corona con ingredientes 100% naturales. The New E20, conecta tu emoción. Hyundai. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
Ratitas y roedores, una semana más en el ruedo, haciendo el país generoso a través de todas las plataformas de Rock and Pop, acompañándolos entre 6 y 8 de la noche con información y desinformación, con precisión, levedad, errores y aciertos. Una metáfora de la vida misma, ¿no? Es este programa que ya tiene muchos años en el dial y varios años en Rock and Pop también, así es que estamos muy contentos de compartir esta nueva semana junto a ustedes. Recuerden que pueden empezar a participar de inmediato en el programa de hoy a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Ahí está la pregunta del día, que tiene que ver con el Día Mundial de la Tierra, que se celebra en el día de hoy y que se apiadó de este lugar. Te quiero contar, Maca Hansen, y está lloviendo en la Ciudad de México, lo que es una buena noticia.
¡Oh, qué bueno! Ojalá que llueva café en el campo. ¡Ah, en México! ¡Qué bueno, Iván! Me alegro mucho. Mira, acá prometía muchas nubes, al menos en Santiago, y ha habido algo de sol, se despeja cubierto, en Rancagua cayeron gotitas y en el sur de nuestro país, Valdivia, Temuco, llueve en el día de hoy y mañana también, así que estamos ahí en otoño, po, así son las cosas. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Bien, muy entretenido, paseando con los cabros chicos de un lado para el otro, tú sabes, ahí con la cuarta vértebra muy dañada a propósito de llevar al niño al APA, en UPA, que pide, y ya disfrutando del fin de semana, el verdadero fin de semana que, como todos sabemos, comienza el día lunes, ¿no?
¡Ay, Dios mío! Sí, así es verdad, pero bueno, es que cansa. Tenemos un fin de semana bastante movido nosotros, el que viene, se nos vienen los conciertos de Los Bunkers y de Los Tres, por supuesto, en donde vamos a estar ahí moviendo las guitarras, las antenas, tratando de estar con ustedes y mostrándole lo que son los grandes conciertos en nuestro país, que es la sintonía de la Rock and Pop.
¿Tú no te imaginas, Maca Hansen, el dolor que siento en el alma, en la entraña, en los órganos en general, en casi todos los órganos, de no poder ser parte y no poder ver los conciertos de Los Bunkers en particular? De verdad me duele el alma no acompañar a Los Bunkers o no ser parte de esa fiesta, quizás los conciertos más importantes que van a dar Los Bunkers en su carrera, en el Estadio Nacional, 2 conciertos, 2 días seguidos. Pero bueno, es así la vida, ¿no?
A veces te tiende. Ay, pero ya van a ir a México.
Trampa, te tiende una trampa.
Pero México es como el patio para jugar de Los Bunkers, tú sabes. Le mandamos un cariñoso saludo a todo el team y sobre todo a Mauricio Basualto, que al parecer no va a participar de estos conciertos el fin de semana. En una de esas, dice: ¡Hola! y se va. Pero bueno, que se mejore de salud. Obviamente abrazamos a Cancamusa, que lo está haciendo tremendamente bien ahí en la batería. Y por supuesto, que vamos a tener un show que va a estar a su máximo nivel con los Bunkers, presentando más de 3 horas de música, que fue lo que nos pudieron conversar un poquito. Van a hacer un repaso por todos sus discos y por supuesto sobre su nuevo álbum en noviembre, y canciones como Rey, Calles de Talcahuano y varias más. Así que vamos a estar ahí esperándolo. Y nada, pues nosotros vamos a estar el domingo haciendo una transmisión continua desde antes del show y después del show. Va a estar nuestra franjorquera, la Nati Reyes, y yo voy a estar después de el... Yo voy a estar durante el show. Eso, durante el show, sí.
Qué espectacular. Yo voy a estar ahí en alma, en espíritu, acompañándolas, por supuesto, ¿cierto? Siendo parte de esa transmisión especial de Rock and Pop. Oye, Maca Hansen, hablando de música, y para ya empezar a atender el menú del día de hoy, el doctor en lingüística Ricardo Martínez, un amigo de la casa con quien hemos hablado muchas veces acá al aire, él es profe de la Escuela de Literatura Creativa de la UDP, es autor del libro Clásicos AM, un tremendo libro por el cual conversamos con él en algún minuto. Ha sido columnista y panelista regularmente ligado al mundo de la música en medios como Las Últimas Noticias, La Tercera, Super 45, Pánico y Radio ADN, y viene muy seguido a este programa, y esta vez dijimos, hay que invitarlo porque sacó un libro muy particular que se llama Indie Pop, una historia, ¿no? Es un compilado de textos que abordan como diferentes aspectos de este género, del cual vamos a conocer más también, porque yo la verdad no sé qué cae hoy día bajo la etiqueta del indie, de este género surgido a principios de los años 80, ¿no? Y se pegó una investigación realmente increíble, Maca.
Sí, vamos a estar conversando con el doctor en lingüística, profesor de la Escuela de Literatura Creativa de la UDP, Ricardo Martínez, de esto que es un oximorón.
¿Por qué dices que es un oximorón?
Indie pop. Indie, algo under, escondido, debajo, que poca gente cacha. Y pop, claro. ¿Qué? Que es popular.
¿Cómo
bueno,
puede ser?
¿Qué es eso? No hay nada mejor que hablar de lingüista, de temas lingüísticos con un lingüista que como es Ricardo Martínez. Vamos a estar hablando de este libro que está recién salido de, podríamos decir, de las impresoras de la editorial Santiago Under, a quienes le mandamos un cariñoso saludo porque siempre sacan libros de música. Por ejemplo, tienen un poquito la historia de The Strokes, cómo recuperaron la gloria de Nueva York. También tienen libros, por ejemplo, de cine, el de Tarantino, ¿qué es el punk? Lou Reed, el catálogo irracional. ¿Has visto mi zapatilla? Historias de punk. Hay de muchos, los Ramones, tienen de todo Santiago Under, y hoy día nos trae este de Indie Pop, una historia. Conozcamos un poquito más de Indie Pop. Para ti, Iván, ¿qué sería Indie Pop?
Uy, no sé, porque depende como el momento, imagino yo, ¿no? Porque a principios de los 80 o a mediados de los 80, yo me imagino que una banda como Human League, por ejemplo, podía ser considerada indie.
Es que en su momento no se conocía, y después más popular.
Claro,
sí.
Luego los 90, qué sé yo, Sonic Youth, me imagino que Cocteau Twins, en los 80 también.
Stone Roses.
Como
Indie Rock.
Bloody Valentine, claro, Stone Roses. Por ahí yo, sí. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a Ricardo Martínez, ¿cuál fue la definición que utilizó, ¿no?, para definir el indie pop y hacer este libro con una cantidad de referencias a sellos discográficos, a productoras, a bandas, a géneros musicales que caen dentro del indie pop? Realmente un trabajo acabadísimo de Ricardo Martínez que va a estar en unos minutos más en el aire.
Claro que sí. Oye, y en chileno es como, en su momento fue Jepe, cuando Jepe era muy indie, muy
claro,
under.
Claro.
Denver, sí, Javier Amena, Niños del Cerro, ya. Vamos.
Camila Moreno,
bueno, sí, pues todo ese indie. Ya.
Y otras.
Tremenda conversa, ¿viste? Cómo ahí vamos tirando los hilos y nos vamos acordando. Pero no solo sobre eso vamos a conversar, sino que hoy día vamos a hablar un poquito sobre una investigación que busca poder interpretar las voces que escuchan las personas con esquizofrenia a través del análisis de ondas cerebrales y descargas eléctricas en los músculos de la boca. ¡Qué heavy, Iván! Este tema lo tenías tú muy en boga. Vamos a conversar con un doctor en psicología, profesor asistente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Yale, José Cortés. ¡Qué tremendo tema!
Sí, tremendo. José Cortés Briones lleva mucho tiempo estudiando los distintos tipos de psicosis y la esquizofrenia en particular, y dicen las buenas y malas lenguas que a través de la inteligencia artificial se estaría acercando Briones rápidamente a crear una suerte de lector de mentes, ¿no? Y así poder interpretar, hacer una traducción entre los impulsos eléctricos que de alguna manera generan y gatillan estas voces en los esquizofrénicos, y por qué dice lo que dice que escucha. Claro. O sea, es una cosa que no suena fácil, pero le vamos a pedir a José Cortés Briones que nos cuente de qué se trata esta investigación interesantísima que lo instala, en cierto modo, en una vanguardia científica, ¿no?
Me tinca tremendo. Aparte porque uno no sabe qué es lo que está pasando también. Bueno, la esquizofrenia, tú sabes que es un campo de estudio muy, muy amplio. Así que de ese tema y más vamos a conversar en el día de hoy. Hay viaje en el tiempo por nuestro comodoro Iván Guerrero y se viene tremendo, por supuesto. Y pregunta del día que va con el Día Mundial de la Tierra, ¿cierto?
Claro, tiene que ver con el Día Mundial de la Tierra. Lo vamos a especificar en minutos, pero ustedes ya la tienen ahí disponible en nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, así que pueden empezar a votar desde ya. Estupendos premios el año 2032, así que para que se preparen con eso, ¿no? Participen activamente y sean parte del país generoso de hoy, por supuesto.
Y cuando son las 6:11 minutitos, Iván, vamos a partir con toda la energía que nos entrega Foo Fighters a esta hora del día, abriendo las puertas, las cortinas y la presentación inicial del país generoso. Iván Guerrero desde México, nosotros aquí desde Santiago. Esto se llama Breakout en Rock and Pop.
Break out, make me break out. tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ratitas y roedores, bienvenidos al momento hiperdemocrático de la 94.1. Es la pregunta del día, que hoy está en tonos verdes, claro, cómo no, porque el planeta entero se viste de verde en el día de hoy, y es uno de esos días en que los países más contaminantes del mundo, los que generan una huella de carbono más importante y gases de efecto invernadero, hacen promesas al mundo, ¿no? Y dicen que van a bajar sus emisiones y todo aquello. Algunos cumplen, otros quedan así como palabras de buena crianza nada más, ¿no? Porque hoy se celebra la versión número 54 del Día Mundial de la Tierra. Y el lema, o sea, cada año de alguna manera se pone un lema distinto, ¿no? Que es el tema o el paraguas bajo el cual se celebra o se conmemora este día. Este año el lema es Planeta versus Plásticos. Actualmente, Maca, se producen 380 millones de toneladas de plástico cada año, mientras que solo el 9% del que se ha producido hasta ahora en la historia se ha reciclado. Oh. Solamente el 9%. Imagínate.
Nada.
Petición que se hace por parte de la ONU, digamos, que es la que instituyó este Día Mundial de la Tierra, es bajar en un 60% el uso de plásticos para que en el año 2040 se tengan nuevas cifras y se combata el tema del cambio climático, ¿no? Todo esto es con el objetivo de combatir ese que es uno de los principales inconvenientes medioambientales que enfrentamos como planeta, ¿no? Y la pregunta es, ¿y tú que estás escuchando, que vas manejando en este momento, que vas en el auto, que vas en el taxi, que vas en el metro, escuchando así con cara de aquí no ha pasado nada, ¿tú qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Todo vinculado con el tema del plástico, tu vinculación con los plásticos, ¿no? Si es que, por ejemplo, tú eliminaste los plásticos de un solo uso, como se conocen, y por ejemplo en el cumpleaños de tu cabro chico o cabra chica, no compras platos, ni vasos, ni cuchillo y tenedor plástico, y prefieres los de maderita, aunque sean un poquito más caros, o sacas la loza que te regaló tu tía abuela.
Para que se saque los ojos con el tenedor y el cuchillo, así no va, guapá.
Y filo nomás, tú estás en esta primera alternativa porque estás eliminándolos de un solo uso. Si tú eres de esos o de esas, marcas la alternativa.
Ah.
Si tú eres de las personas que recicla los plásticos, por ejemplo, tienes botellas de plástico, bolsas de plástico y las separas del resto de la basura, las pones en un contenedor distinto para que se haga algo con ellos y no forme parte o no sea parte de un vertedero por ahí junto con desechos orgánicos y todo eso. Si tú eres de esas y de esos que recicla los plásticos, marcas la alternativa.
B.
Si tú eres de esas personas, por ejemplo, que antes de ir al supermercado se preocupa de llevar sus propias bolsas de género o usas otro tipo de plástico, como por ejemplo el plástico biodegradable, y contribuyes de esa manera a eliminar de alguna manera tu relación con los plásticos, si usas bolsas biodegradables, marcas la alternativa.
Sí.
Y si tú eres de esas personas que mira todo esto desde la galería y dice, yo me imagino que los gobiernos estarán haciendo algo, ¿por qué tengo yo que separar las cosas, los orgánicos de los inorgánicos, el plástico del Tetra Pak? Y dices, que lo haga otro, yo no hago absolutamente nada porque no tengo tiempo para esto, y aparte no es un problema muy relevante, como que está inflado el tema del cambio climático. Si tú eres de esas personas que no hace absolutamente nada, marca la alternativa.
Muy irresponsable. De.
Excelente, ahí están. Esas son las posibilidades del día de hoy. Participas utilizando el hashtag Un País Generoso. Por supuesto, nuestra cuenta de Twitter, @RoganPop. ¿Tú en cuál estás, Maca Hansen?
Yo en la B, voy reciclando los plásticos. Tratamos de ir separándolo y todo. Así que lo estamos intentando. De a poquito se puede, de a poquito. Aprendiendo ya, también. Bien.
Excelente, yo estoy en la B y en la C, fíjate.
Ya.
En ambas.
Ya, estupendo.
En ambas, bueno, uno lo intenta, ¿no? Poniendo el grano de arena.
El granito de arena.
Ya lo saben ya, Maca Hansen.
Vox Populi, Vox Day en un país. Genérese. Oye, mira lo que se avecina. Marina, a la vuelta de la esquina, Diego rumbeando. Ah, con la luna en las pupilas y su traje agua marina, van de restos de contrabando. Ah, no era esa, no. ¿Pero qué? Era la verdadera. Es la verdadera Cereje, es la de Sugar Hill Gang, Rapper's Delight en Rock and Pop. I said a hip, hop, the hibbit to the hip, hip, hop, you don't stop the rockin' to the bang, bang, boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. To the black, to the white, the red, and the brown. But I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I guess to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars. A dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Him and talking my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spray and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. Starts acting up, then you take a friend. I'm not the G, I'm a mellow. It's on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the fox ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toes. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy. You're rocking to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, yo, throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggers in your behind. I said 1, 2, 3, 4. Come on, girls, get on the floor. Come alive, yo, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4. Tell me, Wonder Mike, what are you waiting for?
To the hip, hop, the hip to the hip, the hip, hip, the hop, but you don't stop. Rock it to the bang, bang, the boogie, say up, jump.
Llegó el momento. Oh, oh, oh. Ya, esto va así.
Me confieso poco preparado hoy, pero eso no es ningún indicador, porque generalmente cuando estoy preparado me va igual de mal.
No, te va mejor.
Así es que no cambia absolutamente nada el escenario. Participen ustedes de este test de actualidad a través de lo que estén escuchando.
De todos lados. Ya, mira. La pregunta va así. El alemán Sebastian Stüttner, supongo que así se lee, ha alcanzado ya un nuevo récord mundial al surfear el pasado 24 de febrero en Nazaré, Portugal, la ola más grande jamás surfeada. Si se termina confirmando la magnitud de la ola, esta marca superaría el récord actual de 26,21 metros, también en posesión del mismo surfista Stüttner, validado tanto por la World Surf League como por los Guinness World Records. La pregunta va así.
Oye, vi las imágenes de eso.
¿Sí? Ya, mira, entonces...
Oye, las olas que salen ahí en Nazaré, en Portugal, son impresionantes.
Entonces tienes que saber más o menos lo que... el numerito de ahora, a ver. ¿Cuántos metros midió la ola que podría romper un nuevo récord en el mundo del surf?
Espérate, 26,21 era el pasado, ¿no? Era sí. la más grande, sí. Ya.
Alternativa A, 27,52. Alternativa B, 28,57. O alternativa C, 29,48.
Oye, ¿puedo decir, puedo dar una respuesta alternativa a esa? Yo creo que no, ¿no?
No.
Lo que pasa es que leí que la ola que surfió este campeón era equivalente a un edificio de 9 pisos. Pero eso no califica como respuesta, ¿no?
No sé cuántos metros sean 29 pisos.
Claro, yo tampoco sé cuál es la exactitud y yo tampoco creo que sea tan exacto, es un aproximado, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cuáles son las alternativas? ¿Me las repites?
A, 27,52, B, 28,57 y C, 29,48.
Ya voy a ir con toda la alternativa C nomás, como el tipo se surfió una ola que era un monstruo, un animal mitológico, ¿no? Así que voy a ir por la C con toda la fe del mundo sin certeza, habiendo ya entregado una respuesta semi correcta.
¡Ay! Pero, ya, pero, alternativa. Pero no, incorrecta. Era la B, 28,57.
Oye, pero qué impresionante surfear una ola de 28 metros. Tú cachas que si te caís ahí, te puedes morir. O sea, yo creo que ahí tenés 60% de posibilidades de morirte.
Me imagino. Ya vamos con la 2.
¿Quién es el revolcón?
No,
el revolcón.
No, ya, vamos con la 2.
Noche.
La Universidad de Harvard, junto con Brigham and Women's Hospital y la Universidad de Murcia, realizaron un estudio para saber cuál era el tiempo perfecto para tomar una siesta. Dentro de la investigación determinaron que al momento de dormir una siesta cuesta mucho si es una siesta en cama o en sofá. Otra cosa que destacó el estudio en Harvard fue que si la siesta se toma después de las 3 de la tarde afectará notablemente el sueño. La pregunta va así. ¿Cuál es el tiempo óptimo para dormir una siesta reponedora?
¡Qué gran pregunta! ¿Cierto? ¿Sabes que si me equivoco me da lo mismo? Porque voy a aprender algo que es clave.
Alternativa A, 15 minutos. Alternativa B, 20 minutos. Alternativa C, 30 minutos.
Ya. Dicen que Ricardo Lagos dormía siestas de 15 minutos, que se conoce como la napoleónica. ¿Cachai? Dicen que Napoleón dormía esas siestas cortas. Pero ¿sabes qué? Me la voy a jugar... Tiene que haber cierta sabiduría ahí, ¿no? En la siesta de 15 minutos, finalmente. Como para reponerse y no pasarse. Porque cuando uno se pasa de siesta... ¡Ay, ay, ay! No me hablen. Me la juego por la alternativa A.
Alternativa... Incorrecta, era la C. 30 minutos.
Yo no puedo con este test, la verdad.
No puede. Vamos con la 3, que está fácil, está fácil. Las redes sociales han formado una compleja red de relaciones interpersonales que trascienden lo físico. Una pregunta que ha surgido con frecuencia en este contexto es si constituye una infidelidad que tu novio o pareja siga a muchas mujeres en sus redes sociales, como Instagram o Facebook. Según terapeutas de parejas y expertas en relaciones de la Asociación Americana de Terapia Matrimonial y Familiar, la definición de infidelidad ha involucrado ahora con el surgimiento de las redes sociales. En sus opiniones, la infidelidad emocional caracterizada por una conexión íntima con alguien fuera de la pareja puede manifestarse a través de interacciones en línea. ¿Qué porcentaje de personas considera que, según muchas personas del sexo opuesto en redes sociales, si una razón clara podría ser una forma de infidelidad emocional? Según una encuesta realizada por el Instituto de Investigación de Relaciones Interpersonales del año 2023, ¿qué porcentaje de personas se considera entonces que seguir muchas personas de sexo opuesto es infidelidad?
Excelente, me encanta esta pregunta. Ya, dale.
Alternativa A, un 45%. Alternativa B, un 55%. O alternativa C, un 65%.
Me la voy a jugar por la del medio. ¿Cuáles eran, por favor?
45-55-65.
55%.
Incorrecto.
¡No! ¡No!
¡65!
No te puedo creer. ¿Tú en qué grupo estás, Maca Hansen?
Nela, 35.
Ya, tú, o sea, tú tampoco piensas que sea como una infidelidad así eventual, como seguir personas del sexo opuesto.
No creo. Ya, Iván, perdiste el 3-0 y te toca saludar a nuestros auspiciadores.
Saludamos a Cerveza Corona a esta hora de la tarde, hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales también. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop y por supuesto es la cerveza que más te gusta. Disfrútala bien heladita, te la recomiendo con un chorrito de limón adentro sin sacarla de la botella. Así nomás funciona perfecto. Muchas gracias a Corona por ser parte de la familia del país generoso. Nos vamos a la pausa, Maca, ¿no?
Sí, y ya viene nuestro entrevistado de hoy, por supuesto, Ricardo Martínez, para conversar Indie Pop, una historia aquí en Rock and Pop.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Disfruta de un oasis de relajación en almasalud.cl. Presenta la temperatura en Rock and Pop.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Talca,
15 grados.
Y en Santiago,
18 grados.
Rock and pop, música 24/7.
Es hora de romper la rutina y cuidar de ti. Conoce el nuevo centro de masajes y terapias holísticas Alma Salud, ubicado en la comuna de Las Condes. Regístrate en almasalud.cl y obtén un 10% de descuento en tu primera terapia. Además, aprovecha promociones exclusivas por inauguración. Alma Salud, síguenos en Instagram y TikTok para descubrir más sorpresas. Es tu momento. Ven y déjate consentir como te mereces en almasalud.cl.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New i20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New i20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
¡Volvieron los Entel Days! Aprovecha descuentos en los mejores equipos y accesorios. Encuentra eso que tanto quieres comprando con cargo a tu boleta o hasta 24 cuotas sin interés. Recíbelo en 2 horas con despacho sin costo. Encuentra todas las ofertas de Entel Days en tiendas o en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Que dan cosquillas. 94.1 Rock and Pop. Música 24/7.
Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Iván Guerrero y Maca Hansen continúan tendiendo puentes con la realidad de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Miren, ratitas y roedores, ya estamos en el estudio con el doctor en lingüística Ricardo Martínez, quien nos viene a contar acerca de su nuevo libro sobre el indie, ¿no? Indie Pop, una historia. Antes vamos a pasar por una banda que quizás en algún momento fue calificada como indie, ¿quién sabe? Se lo vamos a preguntar a Ricardo. Son los Guns N' Roses, esto es Welcome to the Jungle en la 94.1.
Generoso en Rock and Pop.
Muy bien, ahí pasaba Guns N' Roses, quizás uno de los representantes más claros de lo que es el mainstream, ¿no? El rock pop en todo su esplendor. Y nos vamos a cambiar de línea, ¿no? Vamos a ir por otro lado, a propósito de la conversación que nos convoca, vamos a hablar de indie pop, pero desde una perspectiva bastante personal y particular, porque estamos con el doctor en lingüística, el profe de la Escuela de Literatura Creativa de la UDP, amigo de la casa, Ricardo Martínez. ustedes lo recordarán, por ejemplo, como autor del libro Clásicos AM, por sus columnas en medios como La Tercera, Super 45, Pánico, Radio ADN, y qué sé yo, ¿no? Todo su trabajo como académico también. Y se mandó un libro, acaba de sacar un libro muy interesante, que tiene desafíos lingüísticos desde un inicio, ¿no? Ya lo estábamos conversando fuera de aire. Esto se llama Indie Pop, una historia, que es una suerte de compilado de un montón de textos que abordan diferentes aspectos de este género, ¿no? Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar en el día de hoy acá.
Oye, muy, muy agradecido que me hayan invitado a hablar de un género que es como más desconocido, pero que en cierto modo es bastante popular en Chile desde hace algunos años.
Claro, es muy interesante porque partamos por ahí, ¿no? Antes de entrar al libro, como en la definición misma de lo que se califica como indie pop, porque uno escucha de repente a críticos de música, a personas ligados a la cultura pop, qué sé yo, hablar como muy sueltos de cuerpo del indie, ¿no? Y del indie pop, como, no, esta banda es indie, esta banda es indie, y de repente hubo un momento que todas las bandas eran como indie, o muchas bandas eran indie, pero claro, tú haces una calificación un poquito más como rigurosa, si se quiere, del concepto de indie pop. ¿Qué es el indie pop? ¿Qué entra ahí adentro?
El indie pop es un género que comenzó a fines de los 70, principios de los 80, con banda escocesa, y después fue seguido por bandas de Bristol, y en realidad se conecta con varios estilos que existían antes, como por ejemplo el chamber rock, que es esto que hacían los Beach Boys, con el jungle rock, que era lo que hacían hasta cierto punto los Beatles, con los Girly Groups, que eran las bandas de Motown, con el Yeye, bueno, un montón de cosas, y explota más o menos a mediados de los años 80, básicamente con un sello que se llama Sarah Records, y Sarah Records en algún momento fue considerado el segundo sello más importante del indie de la historia. Pero el indie pop en general es un género que es como más desconocido, porque en general ellos hacían discos que, no sé, una banda sacaba dos EP y se acababa. Entonces,
claro.
No es fácil de reconstruir, y en Chile era prácticamente imposible porque eran bandas que sacaban, no sé, 500 discos y se vendían en Inglaterra y no se veían en ningún otro lado. Entonces era muy difícil de seguir ese estilo hace, no sé, 30 años atrás.
Claro, a ver, pero Ricardo, el indie pop hace referencia al tipo de música y al género, a la cadencia de las composiciones que hacían las bandas que pertenecen a esto, o tiene que ver más bien con una vocación de tener como ser como más independiente, hacer música sin hacer concesiones, como melódicas para hacer temas que sean pegajosos o sean oreja. Digamos, ¿con qué tiene más que ver el indie pop?
El indie pop tiene que ver con una cosa que es como un oxímoron, que es cuando uno pone dos palabras que no coinciden, porque significa como lo que está fuera de la industria, y pop es lo que está dentro de la industria. Entonces el indie pop es como una mezcla, es algo que trata de hacer algo pop, pero algo pop que esté fuera de la industria. Y eso ocurre porque en general son bandas que sacan pocos discos, son bandas que se desbandan al tiro, son bandas que típicamente son muy amateur, que lo hacen por sí mismos, como el do it yourself del punk. Entonces de alguna manera estas bandas son como más desconocidas, pero hacen una música muy bonita.
Claro, claro. Oye, ¿y cuál es tu relación con el indie pop? Porque la particularidad que tiene este libro no es que es una suerte de catálogo o una guía para conocer sellos, productoras, casas discográficas y bandas ligadas al indie pop, sino también tiene mucho de tu recorrido con este género, ¿no?
Claro.
¿Cuándo empezaste a juntar estos sonidos en tu cabeza?
Claro, cuando salió Belán Sebastián aparece en la película Alta Fidelidad, y ahí empecé a escucharlo, y yo decía, pucha, debe haber más bandas como esta, y entonces empecé a investigar, y un día en la Wikipedia me encontré con que decía que Belán Sebastián era indie pop, y me metí ahí en la Wikipedia y descubrí un montón de bandas, y esas bandas como que las empecé a escuchar. Ahora, una cosa que es súper importante es que estas bandas se escuchaban en MP3, o sea, eran bandas que era imposible escuchar de otra forma, y en ese sentido, como la relación con Clásico AM, es que Clásico AM es lo que uno escuchaba de chico y el indie pop es lo que uno escuchaba de más viejo. Entonces, realmente empecé a buscar por todos lados, bajaba cuestiones de Soulseek, bajaba cosas de blogs bien especializados, de trackers, que eran unas cuestiones donde uno podía bajar música, y entonces empecé a coleccionar este estilo y empecé a descubrir prácticamente todas sus ramificaciones. Entonces es una música muy de cuando yo soy adulto, y yo diría que es la música que compite en mi alma con los clásicos AM, porque en realidad los clásicos AM es un estilo más de la infancia, y este es un estilo más de la adultez.
Claro, pero claro, como tú bien dices, de alguna manera ser cultor o fanático del indie pop le llevaba a ser muy busquilla, ¿no? Había que ser como un arqueólogo, una suerte de arqueólogo musical o un coleccionista de sonidos, digamos, como para poder encontrar esa música. Bueno, y es parte del trabajo, creo yo, que hiciste junto a la gente de Super 45 durante un buen rato, ¿no? Que yo creo que andaban por ahí, ¿no? Muchas
sí,
veces.
Claro, claro, o sea, era ser súper busquilla, porque en realidad estas cuestiones eran prácticamente inencontrables. Entonces, cuando uno pillaba una banda, decía, bueno, aquí hay algo. Y después uno pillaba otra banda, pillaba un sello. Hay como 130 sellos indie pop en el mundo, en todas partes. Yeah. Hay sellos en Argentina, en España, en Nueva Zelanda, en China, en Japón, en el País Vasco, en Bristol, son un montón de sellos. En Suecia, y entonces uno empezaba a pillar las bandas que aparecían ahí y las empezaba a escuchar, y uno decía, bueno, aquí hay una música que es súper interesante, pero también una música que es muy amateur, o sea, una música que está hecha por personas que en general no saben tocar mucho y que en realidad tienden a desbandarse a los dos discos.
Perfecto, ya. Cuando me nombras Bristol, yo de inmediato conecto con Massive Attack y con Tricky, ¿no? Ellos califican dentro de ese rollo, porque ellos son los inventores, creo yo, por lo menos Massive Attack, de lo que se conoce como trip hop, ¿no? ¿Caen dentro del indie pop o no?
Claro, Bristol, antes de estas bandas trip hop, hizo el sello de Sarah Records, y en Sarah Records aparecieron como los primeros cultores de una música bristoliana. Ahora, estos autores, estas bandas que tú mencionas, son bandas posteriores o son bandas que en realidad no caben mucho en el estilo. Ahora, el estilo es bien difícil de delimitar, porque uno puede de alguna forma decir, bueno, tiene que parecerse a esto, tiene que parecerse a esto otro, y en realidad las bandas indie pop hacen casi cualquier cosa, pero típicamente una cosa que es muy clara, que no es mainstream, o sea, una cuestión claro. que realmente uno siente que son bandas que cantan como cabros chicos, que tocan los instrumentos más o menos mal, pero tienen como grandes letras y además grandes melodías. Entonces eso es lo que lo hace como más populares dentro de un cierto ámbito.
Ya, pero espérate, que acá hay algo interesante. Cuando una banda indie pop la pega con un disco, estoy pensando, por ejemplo, en My Bloody Valentine's, esta banda shoegaze con Loveless, ¿no? Sale Loveless y de alguna manera se mueve el eje de rotación de la tierra, ¿no? Para mucha gente, sí. Con un sonido muy particular, con unas guitarras distorsionadas, con una cantidad de efectos y cosas que no se habían escuchado hasta ese momento, por lo menos yo no lo había escuchado nunca, me parecía muy genuino. Esa banda, cuando la pega y vende, qué sé yo, un millón de copias o algo por el estilo, ¿deja de ser indie pop?
Claro, es una buena pregunta. Resulta que el sello Alan McGee, que es el sello Creation, que es el que tenía bandas como Ride, como My Bloody Valentine, como Jesus and Mary Chain, es un sello que partió siendo indie, pero después la pegó. O sea, el shoegaze, que es un estilo indie pop bien característico, fue un estilo que realmente la rompió. O sea, yo me acuerdo que Ride se escuchaba aquí mucho en Chile hace 30 claro. años atrás. Y Ride vino cuando vino Jesus and Mary Chain, vino uno de los instrumentistas, y en realidad como que ahí la golpearon. De hecho, Alan McGee empezó a ser considerado como un tipo que había traicionado al estilo. Había traicionado al estilo porque resulta que lo había hecho muy popular. Ahora, hay otras bandas que hicieron lo mismo, como por ejemplo Primal Scream, que Primal claro. Scream partió siendo indie pop. Los primeros discos son súper indie pop. Y después saca Screamadelic, que con Screamadelic la rompe también. Edwin Collins, que es el tipo de Orange Juice, que era una de estas bandas escocesas, saca una canción genial, A Girl Like You, que es de mediados de los 90, y también la rompe, o McCarthy, que es una banda que después se convierte en Stereolab, también la rompe. El indie pop fue como un training camp para mucha gente, o sea, partieron tocando indie pop y después se volvieron como más mainstream. Entonces,
claro, ahí deben haber dos escuelas de alguna manera. Los que la pidan a los que, siendo indie pop, la pegan con un disco y pasan al mainstream, a propósito de la cantidad de ventas, las giras globales y todo ese rollo. Y otros que dicen, para mí siguen siendo indie pop a pesar de que la pegaron.
Sí, claro. O sea, ponte tú, Marine Girls es una banda que después se convierte en Everything But The Girl. O sea, bueno, hay muchos casos. Y en general los que eran como más alternativos nunca quisieron ser como muy populares. O sea, eran bandas que realmente nunca se volvieron muy masivas. Y esos son como los considerados los más auténticos. Pero de todas formas pasó que algunas bandas se convirtieron en bandas emblemáticas.
Claro, estamos conversando con el doctor en lingüística, profesor de la Escuela de Literatura Creativa de la UDP, Ricardo Martínez, que nos viene a hablar de su nuevo libro llamado Indie Pop, una historia, ¿no? Que está ligada a su propio recorrido musical, a sus propios gustos, ligado a este. ¿Se puede hablar de género?
Sí, sí, ¿no? Claro, son varios géneros. ¿Califico? Dentro del indie pop hay varios géneros.
Hay varios. Tú acá pones una cantidad e identificaste una cantidad impresionante para los que les gusta nombrar, ¿no? El nombrar las cosas. Acá hay un trabajo sorprendente de parte de Ricardo Martínez. Hemos hablado hasta este momento, querido Ricardo, solamente de bandas del mundo anglo, ¿no? Y uno tiende a identificar el indie pop en esa lengua, digamos, a propósito de lo que tú contabas, que nace en Escocia, ahí se ven los primeros exponentes. Pero, ¿qué pasa con el indie pop en español? Por ejemplo, en Chile, ¿hay bandas que califican en esta denominación?
Sí, por supuesto, Paracaidistas, Los Niños del Cerro, el cómo Silencio Los Que Hablan Poco, Niño Cohete, Silabario, Técnicas Manuales. Bueno, está lleno de bandas indie pop que surgieron más o menos a mediados de los años 2015. Y también están las anteriores como Denver o Le Son Martenot o la misma Javiera Mena.
¿La Javiera Mena califica el día de hoy como indie pop?
No, hoy día ya no, porque hizo unos discos como más disco, pero el primer disco, el Esquema Juveniles, o el disco que hizo anteriormente, eran discos totalmente indie pop.
Perfecto, o sea, lo primero de Jepe también podría entrar
también
ahí.
Total, o sea, lo que se llama la generación MySpace. La generación MySpace, que fue la generación que empezó a hacer circular sus discos por MySpace, fue una generación súper indie pop, particularmente a mediados de los años 2005, 2006, por ahí.
O sea, Camila Moreno, toda esa generación entran en esta denominación.
Claro, algunos más que otros, y lo otro es, por ejemplo, el indie pop argentino, que es un indie pop que está ligado a un sello que se llama Laptra, donde están las ligas menores, Antolín, Él mató a un policía motorizado, 107 Faunos, etcétera.
Perfecto. Y eso también está dentro de tu libro. También
sí, claro.
Integraste todo aquello.
Claro, yo paso por el escocés, después el de Bristol, después el de Estados Unidos, después el de Nueva Zelanda, el de Suecia, el de España, y finalmente termino en Latinoamérica y en Chile.
Perfecto. Ricardo, y cuando las personas abren tu libro, ¿se encuentran con un libro en formato como prosa, como quien cuenta una historia, o hay cosas más catalogadas, digamos, es una suerte de guía práctica también para entender el género? ¿Cómo está estructurado?
El libro está estructurado de manera bien parecida al libro de la Mariana Enríquez con Suez, que es un libro en el cual me inspiré mucho, y en realidad tiene una cosa como bien personal, o sea que hay una trayectoria personal encontrando el estilo, y por lo tanto tiene cosas como muy personales, si bien tiene un carácter enciclopédico, tiene como 80 referencias, tiene también un carácter como bien de alguien que descubre el estilo, y el estudio estilo le cambia la historia.
¿A ti te cambió la vida el indie pop?
Sí, el indie pop me cambió la vida. O sea, realmente después de los clásicos AM, el indie pop es el estilo que a mí más me gusta y es el que escucho todo el día.
Perfecto, o sea, tú seguís escuchando estas bandas que a principios de los 80 abrieron o cortaron cinta, digamos, de alguna manera, de este
sí,
género.
La sigo escuchando, también las bandas de los 90 de Estados Unidos, que son bandas súper interesantes, las bandas de mediados de los 90, como el Cadelcore, que es lo que respondía al Riot Girl, y después cosas como, por ejemplo, el Blond Pop, que es una cosa que surge a finales de los 80, que es un estilo de una rubia que cantaba con puros cantantes de pelo oscuro. Entonces ahí está Blondie, está Transmission Vamp, está The Primitives, está también The Darling Buds. Fue un estilo que duró bien poco, entre como el año 86 y el 90, y fue un estilo súper popular. Súper, súper popular. Y claro, hay otros estilos como, por ejemplo, el Chamber Pop o el Jungle Rock o cosas de ese estilo. Ahora, típicamente todas estas cosas salen de los Smiths.
Ah, sí, ellos son como una piedra angular del
indie pop.
Piedra
angular, o sea, el indie pop no hubiera existido si no hubieran existido los Smiths.
Perfecto, qué interesante, bueno, qué buena. Ricardo Martínez, doctor en lingüística, profe de la Escuela de Literatura Creativa de la UDP, autor de los clásicos AM, lo califica como otra de sus canteras fundamentales, y ahora escribe Esa fue la infancia, ¿no? O por lo menos apareció en la infancia, y ahora se lanza con Indie Pop, una historia, que es la música que marcó su temprana juventud, adolescencia, etcétera, ¿no? Y que se ha preocupado también de ampliar a través de sus múltiples espacios en donde columnea desde hace mucho tiempo, como Super 45, La Tercera, Radio ADN y qué sé yo. Así que y está disponible. ¿Cómo se puede encontrar el libro, Ricardo?
El libro se puede encontrar en la que leo Tobalá, en la que leo Pedro Aldía, en la que leo Forestal y algunas librerías del barrio Italia.
O sea, perfecto. Ahí hay que buscarlo entonces.
Sí, hay que buscarlo.
Buenísimo, fantástico. Indie Pop, una historia. Ricardo Martínez nos viene a contar acerca de su nuevo libro. Ricardo, te quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá y me muero por leer el libro, así que voy a pedir que me lo manden acá a México. Te mando un abrazo grande. Que te vaya bien. Muy bien.
Chao.
Chao, querido. Ahí estaba, pues, Ricardo Martínez con su nuevo libro, muy interesante, sin duda, ¿no? El trabajo de búsqueda, de clasificación, de la historia, ¿no? Conocer cómo él se acercó a todo este universo del indie pop, ya lo supimos. Indie Pop, una historia, tienen que leerlo, por supuesto. Vamos a escuchar música a esta hora de la tarde. ¿Qué suena por ahí a mí? Ah, mira. Impresionante. Nos vamos al panteón, a los dioses del rock. Electric Light Orchestra a esta hora. Esto se llama Evil Woman en Rock and Pop.